Una de las noticias más interesantes de los últimos tiempos y que creemos que nos obliga a hacer una reflexión también en nuestro entorno más cercano es la que nos habla del cambio de la capital de Indonesia a un lugar nuevo, a una isla nueva. Yakarta no es sostenible en el tiempo y la mejor opción, dicen, es partir de cero en otro lugar, en otra isla y en un emplazamiento seguro.
El próximo año comenzarán las obras de construcción de la nueva capital de Indonesia, que sustituirá a la superpoblada Yakarta para que ya dentro de 4 años o 5 años, como mucho, se puedan trasladar las instituciones y dicen por lo menos 1,5 millones de personas que comenzarían a vivir en esta nueva ciudad. Yakarta actualmente cuenta con una población estimada en 10 millones de personas que llegan hasta 30 si incluimos el área metropolitana. Sufre frecuentes inundaciones, falta agua potable y lo que es peor, se hunde entre 1 y 15 centímetros al año. El nivel del mar sube y según los cálculos el norte de la ciudad quedará sumergido en 2050. Dentro de 30 años. Aparte, el tráfico allí dicen que es el más complicado del mundo. Y nos interesa saber cómo se puede construir también una ciudad, una capital, digamos llave en mano, una capital nueva que todavía ni siquiera tiene proyecto de nombre, aunque sí lugar de emplazamiento, la parte indonesia de la isla de Borneo.
Queremos saludar a Alfonso Vegara, es doctor en arquitectura, urbanista, economista y sociólogo, preside la Fundación Metrópoli y acaba de regresar precisamente de Yakarta. Señor Vega, egunon y bienvenido a Radio Euskadi.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues va bastante bien, sobre todo si comparamos. Estamos estos días ya afrontando las semanas de la movilidad, intentando pensar que nuestras ciudades pueden poco a poco liberarse de coches y uno se asoma por un segundo a Yakarta y bueno, ve que en algunos lugares esto parece imposible, ¿no? Parece que ahí las autoridades se han rendido.
Sí, bueno, en realidad la semana pasada tuvimos una reunión, una especie de congreso, entre la Sociedad Internacional de Urbanistas y el gobierno de Yakarta para pensar especialmente en el reto de cambiar la capital desde donde está actualmente hacia una isla nueva, hacia Borneo. Hay una provincia que se llama Kalimantan, que es donde, que es la parte de Borneo que corresponde a Indonesia, y allí es donde se ha decidido poner la nueva capital. Es un mensaje que el presidente había lanzado durante la etapa electoral y que lo ha confirmado posteriormente, y es un reto importante. Hay muchos países que han dado ese salto, ¿no? Pasó con Brasil y con la capital Brasilia, sí, ya más de 50 años, pasó con la vecina Malasia, vecina me refiero a Indonesia,
sí, sí,
y con la capital en Putrajaya. En fin, son retos muy importantes, pero lo que quedó claro es que más que escapar de Yakarta porque se hunde, el reto era, por una parte, hacer un programa de renovación urbana en Yakarta poderosísimo y al mismo tiempo mostrar cómo puede ser una ciudad del futuro para presidir, o sea, para ser la capital. La cuestión de Indonesia, la cuestión fundamental es que es un archipiélago. Hay casi 17.000 islas en Indonesia. Entonces, el tema de la cohesión territorial, el tema del sentimiento de pertenencia, de mantener el país unido, pues es un reto fundamental. Y querían buscar un lugar que fuera emblemático y que no estuviera en la isla de Java, que se está congestionando mucho y que hay muchísima población, y poder mostrar un lugar que en el futuro pues vaya creando conciencia de país y que sea un lugar de referencia para todos. Está muy cerquita del centro de gravedad del gran archipiélago. La verdad es que Indonesia es enorme, tiene casi unos 260 millones de habitantes y es realmente grande. Entonces, la cuestión es que este reto de crear una nueva capital esté asociado también al reto de renovar Yakarta. Y estos grandes problemas que se ven en Yakarta, problemas de polución, problemas de tráfico, que se está hundiendo, que hay riesgos de volcanes en las inmediaciones y de tsunamis. Entonces, bueno, pues que el reto sería proteger Yakarta, especialmente proteger la costa, que es muy débil, y hay planteado ya un sistema de islas de protección para garantizar que no se inunde de manera espontánea. Entonces, casi todos los territorios insulares con el tema del cambio climático están teniendo problemas, y el 80% de la población mundial vive en la costa, ¿eh? Y la costa en algunos lugares va a ser muy frágil en el futuro en la medida que el nivel del mar vaya subiendo. Con lo cual es un reto no solamente de Yakarta, sino de otras muchas ciudades del entorno, ¿no?, que están en territorios insulares y en áreas costeras, ¿no?
Lo que me parece claro, aparte de ese plan de posible regeneración de Yakarta que tenga que venir asociado a la creación de la nueva capital, es, bueno, por simplificarlo, se toma la decisión por motivos políticos también, pero ¿por dónde se empieza a diseñar una capital para el siglo XXI? Porque estamos hablando de que la intención es que en 5 años pueda estar ya operativa, por lo menos en la parte de instituciones.
Sí, el presidente lo que quiere es que durante esta legislatura, que va a arrancar ahora, él va a nombrar los ministros, creo que este mes que viene, y ya pues arranca una legislatura allí, y lo que quiere es que la presidencia de gobierno, de manera simbólica, ya esté ubicada durante esta misma legislatura, y luego ir poco a poco ir trasladando los ministerios y todo el aparato administrativo. Sí. Claro, esto genera una oportunidad también en Yakarta de reutilización de los antiguos edificios de gobierno, las embajadas, etcétera. Entonces, ahí, por una parte, la oportunidad de inyectar nueva vida con nuevos sectores económicos a Yakarta, que seguirá siendo la gran capital económica, y luego, pues, crear esta nueva capital de carácter más político. Hay mucha experiencia en el mundo de haber hecho procesos de este tipo, y casi siempre estas capitales han sido el referente del urbanismo de esa etapa. Por ejemplo, cuando se construyó Brasilia, pues el movimiento urbanístico que prevalecía se llamaba el funcionalismo, donde había pues un urbanismo pues de zonificación, de jerarquías viarias, de división de usos y funciones. Sin embargo, ahora pues el urbanismo es distinto, hay una visión mucho más híbrida del urbanismo, más preocupada por el medio ambiente. En fin, yo creo que existe la posibilidad de poder hacer un urbanismo absolutamente innovador, donde la componente tecnológica y la componente ambiental jueguen un papel muy importante.
Sí, seguramente habrá gente intentando entender todavía los parámetros urbanísticos de Brasilia, porque fue demasiado moderna para el momento, incluso para la actualidad, diría.
No, absolutamente. Y luego, como lo han declarado Patrimonio de la Humanidad, quiero decir que no se puede tocar nada, pues se ha fosilizado, y la verdad es que se produce más crecimiento fuera de la zona diseñada que dentro de la zona de la zona que ahora ya es como histórica, ¿no?, de Brasilia.
Eso es, Alfonso.
Hay una zona que se ha elegido para desarrollar la ciudad, pero que es muy grande, tiene como 2 veces el tamaño de Singapur, es muy grande, ¿no?
¿Hablamos de la nueva o de Yakarta?
De la nueva. Y allí pues hay componentes de hay áreas forestales muy interesantes, hay territorios agrícolas, y hay dos ciudades de tamaño medio alrededor. Una se llama Samarinda, y otra Balepakam, son nombres raros, pero bueno, son dos ciudades de en torno a 600.000 habitantes cada una, Entonces, la idea es que pueda dialogar con estas dos ciudades y con los sistemas ambientales, sobre todo sistemas agrícolas, áreas de costa y sistemas forestales. Con lo cual, hay un reto muy interesante de diseñar esa ciudad. Una de las razones por las cuales se ha puesto allí es porque hay menos riesgo de terremotos y de tsunamis y de volcanes y tal.
Se parece más seguro, que tenemos un poco de todo. Alfonso, supongo que la mayoría de los que estabais ahí como miembro de esa sociedad de urbanistas habríais estado alguna vez en Yakarta, o para algunos fue la primera vez, porque supongo que apabulla bastante, es una ciudad... No sé si decir monstruosa en el buen sentido de la palabra, porque hermosa no es, y el colapso es masivo en el tráfico, por ejemplo, ¿no?, y en otras cuestiones.
Sí.
No sé si alguno de los urbanistas fue su primer contacto con ella y entendieron a la primera que pocas soluciones tenía el gobierno, ¿no?
Bueno, había urbanistas de todo el mundo. Nosotros venimos trabajando con el gobierno desde hace tiempo. De hecho, tenemos 5 urbanistas del gobierno formándose con nosotros aquí en Madrid, en la Fundación Metrópoli, durante un año entero para diseñar ecoislas. Nosotros diseñamos una isla enfrente de Singapur, pero que es de Indonesia, que se llama Bintan. Y fue una ecoisla, ¿no? Es simplemente preparar. El crecimiento de Singapur no se puede producir en Singapur y se va a producir en una isla que está a 40 minutos en barco, está al lado, que se llama Bintan, que es casi del tamaño de Singapur aproximadamente, y ahí hicimos un ejercicio de un diseño ecológico de una isla del futuro para acoger posibles desarrollos impulsados por la dinámica de Singapur. Entonces, al gobierno le gustó mucho esta experiencia y estamos ahora en una operación de transferencia de conocimiento hacia 5 jóvenes que ya han hecho un máster internacional en el exterior y que se están formando para volver y tener más responsabilidades en el gobierno. O sea, nosotros conocemos muy bien la zona de Yakarta y en general Indonesia, y lo que le estamos asesorando con respecto al tema del traslado de la capital, que es una excusa para renovar Yakarta, ¿eh? Yo creo que es una excusa poderosísima. Claro. Para ese reto.
Porque habrá mucha gente que tenga miedo a que, claro, en cuanto sale el gobierno de una gran ciudad en la que los atascos son de horas y no hay mucha solución urbanística, o eso te dicen, claro, el miedo será grande, ¿no? A que desaparezca el gobierno y, claro, y aquello se pudra.
Pero yo creo que Yakarta no es el problema, yo creo que es la gran oportunidad que tiene Indonesia. El área metropolitana, como bien habéis comentado, tiene aproximadamente 32 millones de habitantes, pero si hacemos una isocrona, o sea, en una hora de distancia y en dos horas, llegamos a una población de casi 60 millones de habitantes, ¿no? Entonces, Yakarta es el gran motor económico del país. Ahí están las principales universidades, está la mayor concentración de talento, están las empresas multinacionales, están los grandes puertos, los mejores aeropuertos. Quiero decir que la ciudad tiene problemas porque es compleja, pero se están haciendo inversiones muy grandes en materia de transporte colectivo, y creo yo que con una operación de borde marítimo poderosísima, de crear un sistema de islas de protección, que nosotros le llamamos el sistema, la operación o el proyecto Blue Ocean, el océano azul, yo creo que podría un país de la potencia que tiene Indonesia, que se estima que en 2 décadas sea la cuarta potencia económica del mundo, por el tamaño que tiene, por su población y por la dinámica económica, pues yo creo que el gran reto realmente es la recuperación de Yakarta, y como todas las ciudades tienen solución.
Claro, Tokio y establecer parámetros medioambientales, Alfonso, sin porque duda. Estamos hablando de un lugar en el que la cantidad de emisiones de CO2, de contaminación, de tubos de escape, de plástico, proporcionalmente no es igual. Si nosotros aumentásemos exponencialmente nuestro tamaño hasta convertirnos en el tamaño de Indonesia, no generaríamos proporción el mismo nivel de plástico, por ejemplo, en los océanos. O sea, es claro, de Bintan, que es una pequeña isla, el paso al proyecto Blue Ocean tiene que ser impresionante, ¿eh?
Enorme, sí. Es un reto, pero yo creo que hay una sensibilidad creciente de que el reto no es escapar de Yakarta para hacer una nueva capital donde todo esté bien, sino el reto de renovar Yakarta, hacer una gran operación de renovación urbana. Uh-huh. Yo creo que una ciudad de referencia para ellos es Tokio, porque Tokio tiene 37 millones de habitantes en el área metropolitana y funciona muy bien, tiene un sistema de transporte colectivo espectacular, y también han protegido su litoral a través de un sistema de islas con distintas funciones, ¿no? Uh-huh. De hecho, ahora la Olimpiada 2020 de Tokio, ¿sí?, pues va a ser quizá la mayor ventana al mundo de innovación tecnológica que nunca se haya producido en una gran ciudad, ¿no?
Pues ha sido un viaje apasionante, Alfonso, a lo que es hoy en día Yakarta, a lo que será cuando se produzca ese traslado. Y si te parece, nos guardamos tu teléfono para seguir charlando de este proyecto que ha sido de verdad apasionante. Alfonso Vegara es doctor en arquitectura, urbanista, economista, sociólogo, preside la Fundación Metrópoli, que ya ha dicho que están formando a 5 urbanistas que quién sabe si cambien las pautas de Yakarta en un futuro cercano. Un abrazo, Alfonso.
Muchas gracias.
Un saludo. Hasta pronto. Chao.